6:20, el gobierno está preparando alivios que tienen que ver con el mundo de los seguros, con el SOAT, con el seguro todo riesgo, medidas que supuestamente van a beneficiar a cerca de 7,5 millones de colombianos, propietarios específicamente de vehículos que están bien parqueaditos, la mayoría en sus casas. Nos acompaña hasta ahora el señor presidente de Fasecolda, de la Federación de Aseguradores Colombianos, Miguel Gómez Martínez. Doctor Gómez, buenos días.
Gustavo, un saludo especial para usted y para toda su audiencia.
En términos muy puntuales, ¿qué beneficios vamos a tener los colombianos en materia de seguros con las decisiones del gobierno?
Bueno, el gobierno está estudiando específicamente la superintendencia financiera una serie de alivios que se le otorgarían al consumidor de seguros y conciernen por el momento dos grandes productos de aseguramiento. El seguro de autos, un seguro que se conoce como el seguro todo riesgo, que cubre como a 2,350,000 automóviles de nuestro país. Y el otro seguro, que es un seguro que es complementario del anterior, que es el SOAT. El SOAT cubre alrededor de 8 millones de vehículos de nuestro país. 8 millones de más de 17 millones de vehículos. O sea, aquí tenemos un fenómeno de evasión supremamente grande que estimamos alrededor del 46%. Entonces, para estos dos productos, la Superintendencia Financiera está estudiando una serie de medidas que permitirían o extender los plazos de las pólizas, o otorgar descuentos en la renovación de las pólizas, o también rebajas en la renovación de las pólizas. Todo eso lo está definiendo la Superintendencia Financiera de Colombia, que es el órgano que regula el sector asegurador en Colombia.
Doctor Gómez, más allá de estas medidas, digamos, concretas de mantener esa vigencia del SOAT durante el tiempo que dure la pandemia, ¿se ha discutido la posibilidad de reevaluar el costo de ese seguro? Que entiendo que en América Latina, junto a Perú, Colombia tiene los costos de SOAT más altos. ¿Esa es una posibilidad o eso no se ha discutido?
Ese tema no se está discutiendo ahí. La póliza de seguro es anual, ¿no? Se paga una sola vez, a diferencia de las pólizas que tienden a pagarse generalmente de manera mensual. En el caso del SOAT se paga al momento de la expedición. Ese tema no está en discusión ahora. En general, lo que pasa con el sistema de seguros es que mientras más alta es la siniestralidad, pues más alto es el costo. El SOAT atendió el año pasado más de 600,000 casos de personas que fueron heridas en accidentes de tránsito. O sea, es un seguro que tiene, digamos, que tiene una cobertura limitada porque hay mucha evasión, pero donde los siniestros son muy frecuentes. La accidentalidad en nuestro país, a pesar de que ha venido mejorando, todavía es supremamente alta y tiene que ver, pues, con muchas condiciones, con el estado de nuestras vías, con la manera como conducimos, tiene que ver con la irresponsabilidad, con el uso de sustancias psicotrópicas, de alcohol, en fin, hay muchos elementos que hacen que en Colombia se producen demasiados accidentes en las calles. Entonces eso, la tarifa pues es proporcional naturalmente al riesgo que se está cubriendo.
Doctor Gómez, el sector, ¿qué tan duro ha sentido el golpe del coronavirus, de la pandemia? La gente ha dejado de comprar seguros, ha dejado de pagar seguros, como usted nos está contando. Fuera de eso, ¿a qué le está dando prioridad en el tema de los seguros?
No, eso sí le cuento. Este es uno de esos sectores que, como es absolutamente transversal, le pega por todos lados. O sea, no le voy a esconder que el sector asegurador es un sector muy golpeado por la crisis. A ver, le voy a contar. Probablemente en SOAT y en automóviles ha bajado el riesgo porque los vehículos se están moviendo menos. Eso es evidente y por eso es que la superintendencia está revisando ese tema. Pero en general, en todos los otros campos, al seguro le pega durísimo. Hay seguros de arrendamiento, pues la gente no está pagando sus arrendamientos. Está el seguro de desempleo, por ejemplo, que si usted tiene seguro de desempleo, si pierde su trabajo, las compañías de seguros pagan todas sus obligaciones financieras. Tenemos un tema pues muy muy complejo, que es todo lo de responsabilidad civil, pasajeros, por donde usted lo mire, a este sector le golpea obviamente las pólizas de salud, ¿no? Hay 770 mil personas en nuestro país que tienen seguros privados de salud, pues esa gente también se ve afectada. Entonces este es un sector que realmente prácticamente no hay ningún impacto que tenga la pandemia que no golpee al sector de seguros.
Doctor Gómez, con la decisión del gobierno de que las ARL deben atender a los médicos en el país, deben entregarle los protectores y las condiciones de bioseguridad, hay muchas quejas que se mantienen porque todavía no ha sido tan efectivo en algunas poblaciones. ¿Qué balance nos entrega usted de eso?
Sí, ese es un tema particularmente complejo. Y déjeme, voy a darle dos o tres cifras que son importantísimas. A ver, en nuestro país hay 690 mil personas que están, digamos, en el sector salud y que tienen, digamos, contacto directo con pacientes. Hay 1 millón de personas que trabajan en el sector salud, pero no todas ellas están en contacto con pacientes y por lo tanto no están tan, en riesgo de contagio. Entonces, es cubrir con elementos de protección personal a 690 mil personas costaría alrededor de 430 mil millones de pesos mensuales. Lo que dijo el gobierno es que las ARLs deben ayudar al empleador a otorgar esos elementos de protección personal. Y para eso destinó el 7% de la cotización que se hace para el sistema de riesgos laborales. Ese 7% equivale a 23 mil millones de pesos mensuales. Entonces, lo que las ARLs pueden cubrir es una pequeña fracción de las necesidades que tiene el sector salud. Son 430 mil millones mensuales y nosotros pues ponemos 23 mil. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay una incomprensión. El responsable de otorgar los elementos de protección personal es el empleador. O sea, cuando usted tiene una obra y tiene obreros, pues al obrero tiene que darle casco y tiene que darle guantes y tiene que darle overol. Usted tiene que darle las herramientas para su trabajo. Y lo que se interpretó erróneamente es que las ARLs tenían que cubrir a todo el personal médico. No, tienen que ayudar, y sí, se están ayudando con unos recursos que son 23 mil millones de pesos mensuales, que alcanza para comprar una parte de la dotación que se está distribuyendo, pero obviamente no alcanza para todos porque las necesidades son muchísimo más amplias. Entonces, a la fecha, pues hemos entregado 7.3 millones de elementos de protección en un mes, Yo creo que vamos relativamente bien, a pesar de las dificultades. Estos elementos no se consiguen en el mundo. Hay escasez en el mundo entero, los costos están muy altos. Grandes países productores de elementos de protección personal han prohibido las exportaciones. Por ejemplo, Alemania prohibió las exportaciones, Estados Unidos también. Entonces el suministro de estos insumos es particularmente escaso. Entonces es difícil. Yo creo que hemos hecho muchísimo en un mes, pero claro, la protección del sector salud corresponde fundamentalmente a las EPS y a las IPS, que son los empleadores de los médicos. Los médicos no son empleados de las ARLs. Ellos son los que tienen que asumir fundamentalmente esa tarea. Pero sí, estoy de acuerdo, ha caído la idea, o ha cogido mucho camino, la idea de que todas los elementos de protección personal los tienen que entregar las ARLs, y eso pues no solo no es posible, sino adicionalmente no descarga al empleador de su función de entregar de los elementos a sus trabajadores.
Es una responsabilidad conjunta que debe continuar en los próximos meses porque necesitamos que estén protegidos los empleados de la salud. Doctor Miguel Gómez, es 8 de mayo.
Sí, señor.
¿Recuerda usted la fecha?
Me asusté. Sí, señor, claro que sí.
Es el nacimiento claro de su tío.
Sí, señor.
Álvaro Gómez Hurtado.
Pues no me va a creer, pero hoy cuando me levanté por la mañana, pues pensé en eso. Pensé en pues sí, pensé en él, que es un hombre que marcó mi vida mucho y que la sigue marcando, se lo digo con toda franqueza. Es un hombre que sigue siendo para mí una luz. Y claro, pues una luz bonita, le digo la verdad.
ese nacimiento es un hecho cierto, no así los motivos de su asesinato que conmovió a todo el país y nos sigue doliendo a todos. ¿Cómo está la familia frente a eso por estos días?
Hombre, le digo la verdad, este es un tema que... Pues nosotros los Gómez somos gente un poco discreta, pero yo le digo la verdad, cuando vienen los aniversarios, pues a uno le da duro, ¿no? Le da muy, muy duro. Álvaro Gómez nació en 1919, luego tendría hoy pues 101 años. Y no sé, creo que la familia tiene... con respecto a él, esa sensación de la inmensa injusticia de un hombre que puede ser que haya tenido una vida muy controvertida y controversial, claro que sí, pero pues un hombre valioso que terminó asesinado y frente al cual el país pues realmente hace muy pocos esfuerzos por lograr aclarar quiénes y por qué lo mataron, y seguimos en eso, y pues han pasado más de 20 años y nada, que avanzamos, y pues uno se siente que hay una conspiración del silencio, ¿no? Y que eso no se sepa, que no se sepa realmente qué fue lo que pasó. Y la familia, pues en todo este discurso sobre la paz, la verdad, la reparación, la no repetición, pues parece que la familia Gómez es la única que no tiene derecho a eso. Entonces, a nosotros ni nos van a decir la verdad, ni nos van a aclarar por qué lo mataron, ni quiénes lo mataron, y eso pues es triste, un país que decide, que le pone, digamos, un manto negro sobre un pedazo de su historia, pues es un país que naturalmente promueve la injusticia, y creo que eso es lo que ha pasado, entonces por eso es que me da duro.
Antes...
Eso le digo la verdad, antes es muy frustrante, sí. Además.
No, lo entiendo, antes de despedirlo, hagamos solo un ejercicio. Dígame el nombre de una persona, una, que según la familia todavía tenga que dar muchas explicaciones sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.
Yo sí creo que el jefe del Estado del momento tiene que explicar al país. Sí, yo no estoy diciendo que él sea el responsable, pero yo sí estoy diciendo que hay muchas explicaciones y no ha sido posible. No ha sido posible que nadie explique, y obviamente la gente que estaba en el control del gobierno en ese momento pues tiene que conocer muchas informaciones sobre el caso de Álvaro Gómez, y no ha sido posible, nunca hemos logrado que se avance en los testimonios. Es que sobre el caso de Álvaro Gómez no hay nadie preso, nadie, absolutamente nadie. Y hace años que no se hace ningún tipo de diligencia judicial, ni se llama a testigos, ni se recaudan pruebas, ni nada. Entonces yo pues creo que si esto fue, como todo el mundo lo piensa, pues uno de los grandes magnicidios de la historia de Colombia, pues yo sí creo que todo el mundo tiene que poner sus versiones claras delante de la justicia. Y lamentablemente pues eso no ha pasado, porque la justicia pues no ha querido operar durante más de 20 años.
Doctor Miguel Gómez, muchas gracias, buen día para usted.
A ustedes, muy amables por la llamada, buen día.